Las 12.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El equipo de gobierno de Manuela Carmena ha logrado hoy sacar adelante con el apoyo del Partido Socialista el plan económico financiero que, según el Ministerio de Hacienda, no puede aceptarse por incumplir la regla de gasto. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha explicado ante el Pleno Municipal que, dado que el Ayuntamiento está cumpliendo con el pago de la deuda y cerrará en superávit, debe aumentar el gasto para garantizar los servicios de los madrileños.
¿Cómo no pueden estar de acuerdo ustedes en que aprobemos un plan económico financiero que permite demostrar que se puede gastar e invertir en la ciudad y además cumplir nuestros compromisos? Cierra todas las oficinas de atención en todas las juntas municipales, servicios sociales, y que se encargue Cristina. Pero Cristina tiene déficit, nosotros superávit. Cristina incrementa la deuda, nosotros la bajamos. Claro, el señor Enrique de Luna dice que defienden la estabilidad presupuestaria. Ellos, los campeones de la deuda, a nivel estatal han incrementado 360.000 millones de euros de deuda. Y ustedes nos vienen a dar lecciones a nosotros, que hemos bajado en el primer año un 31% la deuda de este municipio.
Más cosas. Las autoridades han detenido a 5 presuntos yihadistas de una célula terrorista del autodenominado Estado Islámico. 3 de ellos han sido interceptados en Barcelona y Melilla, según ha informado el Ministerio de Interior. Los otros 2 han sido arrestados en Alemania y Bélgica. Es una operación internacional realizada de forma conjunta entre autoridades policiales de los 3 países y se ha detenido a 5 personas que formaban parte de una célula con una estructura perfectamente organizada responsable de difundir propaganda extremista. Actuaban a través de distintos canales de Internet, todos ellos confluyendo finalmente en una página común de Facebook bajo el nombre Islam en Español, con más de 32.000 seguidores y administrada por 2 de ellos. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior en funciones.
Una célula especialmente peligrosa a la hora de difundir el conocido como Islam en lengua española, porque el target, el colectivo al que se dirigían era fundamentalmente jóvenes hispanohablantes y musulmanes, para radicalizarlos, captarlos, radicalizarlos, que se integraran en Daesh y que fueran terroristas.
Más cosas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 personas como presuntos responsables de 2 delitos de lesiones ocurridos el pasado día 4 de septiembre en Getafe. La agresión vino motivada por la discusión entre 2 familias por las desavenencias existentes por la custodia de un menor. Al parecer, el hermano y la pareja de la madre del niño dispararon con una escopeta de postas al padre y al abuelo del menor, resultando uno de ellos herido por arma de fuego y siendo ingresado con pronóstico reservado. Portavoz de policía.
Los 3 detenidos se acercaron a la vivienda del padre del menor para pedir explicaciones, ya que había decidido solicitar su custodia. En un momento de esta discusión se inició un forcejeo entre las partes, circunstancia que fue aprovechada por uno de los arrestados para dirigirse al maletero de su vehículo, sacar de su interior una escopeta de postas con la que disparó, alcanzando de lleno a uno de los varones y logrando esquivar el disparo la otra víctima, pero resultando con heridas y arañazos como consecuencia de la pelea mantenida minutos antes.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Tiempo para conocer cómo se circula primero por las carreteras de la región. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones en estos momentos en las carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia, ninguna dificultad, así que tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Jesús Machuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio la situación es muy tranquila, niveles de circulación bajos, algo más de intensidad en algunos puntos del centro. Hablamos de la Gran Vía desde el entorno de la calle Clavel en sentido Alcalá y Plaza de Cibeles. También para alcanzar esa plaza de Cibeles desde el paseo de Recoletos. El tráfico algo más incómodo para los conductores que llegan a este punto desde el entorno de la plaza de Colón. A tener en cuenta también, además, dentro de este recorrido, y esto está afectando a la circulación, que hay una incidencia en este paseo de Recoletos. El carril bus está cortado y parte del carril derecho también. Por tanto, por labores de mantenimiento, tengan en cuenta que ese recorrido entre la plaza de Colón y la plaza de Cibeles va a ser algo más difícil de lo habitual.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
En economía, cita esta hora con la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos un claro protagonista, el Deutsche Bank. Hace aproximadamente una hora han comenzado a salir rumores de que el gobierno alemán sí dispone de un plan de intervención en caso de situación problemática en la entidad alemana. Ese plan de actuación supondría la compra de un 25% del capital de la entidad alemana, algo que a precio de mercado a día de hoy serían unos 3.800 millones de euros. De momento, el Deutsche Bank y también las autoridades alemanas han negado esa posibilidad, han dicho que no existe ningún plan y que la ayuda no es necesaria, pero el mercado sí está dando credibilidad a esa información. Además, el Deutsche Bank ha vendido su negocio británico de seguros por 1.220 millones de euros en una clara maniobra para conseguir liquidez y capital. Ahora mismo tenemos al Deutsche Bank ganando un 2,20%, logra aguantar parte de la subida que ha registrado durante la mañana, e igualmente vemos color verde en el IBEX 35. La subida es más moderada, un 0,60%, 8.740 puntos. Al frente de la tabla se mantiene Técnicas Reunidas con una subida del 5,75, y en negativo Indra es el valor más castigado al perder el 2,25. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 105 puntos básicos y el euro recupera el nivel del dólar con 12 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 7 minutos del mediodía, eso quiere decir que nos quedan 53 minutos por delante todavía para compartir con todos ustedes. Tenemos temas sobre la mesa. En unos minutos vendrá Belén Almonacid, la avanzadora de temas, pero ahora quien entra en este estudio es Belén Almonacid, portavoz del oyente.
Muy buenos días. He mirado hacia atrás cuando he dicho, en un ratito viene Belén, y he pensado, ¿y quién soy yo?
Perdona,
si estoy aquí sentada.
No, tú eres, sí. Estos momentos claro. Vienes como portavoz del oyente. Luego tienes que salir y volver a entrar como
esto de la doble personalidad,
avanzadora.
Que me ha asustado a mí misma y he mirado hacia atrás como diciendo, ¿quién es esa otra Belén Almonacid que va a entrar en este estudio? Efectivamente, vengo como portavoz del oyente, ese teléfono gratuito que tenemos a vuestra disposición, el 910-30-63, que ha utilizado Carmen justo cuando estabais hablando sobre el protocolo en base al himno, y estabais comentando, bueno, pues que el himno de España, es verdad que es de los poquitos que no tiene todavía una letra. Carmen me ha llamado para decirme, hombre, pero ¿no sabéis que ha habido un chico que ha presentado hace unos días en el Congreso una letra? Y he dicho, ¡ay, va, es verdad! Le he pedido más datos, ¿vale?
Vale.
Me ha dicho que efectivamente era de Valladolid y ya me he puesto yo a investigar un poquito más.
Vale.
Guillermo Delgado registró el 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados de Madrid, sí, hace nada, su proyecto Por tu Libertad, que es como se llamaría, como se titularía,
la
diríamos,
letra.
El himno para él, porque efectivamente sería la letra. 8 estrofas, con palabras como compartir, paz, respetar, creer, porvenir, proteger, igualdad, libertad. Esto se está debatiendo en una comisión parlamentaria para evaluar si este proyecto Por tu Libertad merece o no merece la pena. Y él ha presentado 2 himnos, diríamos, o 2 versiones.
Dos versiones del himno.
Una muy seria, muy solemne, grabada por la Banda Sinfónica de Arroyo de la Encomienda. Oye. ¿Vale? Y otra un poquito más popular, más fiel a la tradición española, con acordes un poquito de guitarra, con la voz de Manuel Muñoz, que obviamente a la hora de elegir, para ilustrar este momento portavoz del oyente y lo que nos comentaba Carmen en el teléfono gratuito...
Tú te has ido al folclore, hombre, te lo estoy viendo venir.
Ahí está, por si acaso alguien no lo ha escuchado.
Pues me gusta.
Oye, el vídeo, mira.
¿Pero tiene vídeo?
Hombre, que si tiene vídeo, aparece una niña corriendo como por el campo, una señora sentada en una mesa, parece como un anuncio de aceite de oliva. A ver, con todos mis respetos, pero es la sensación que a mí me ha dado, como un anuncio de aceite de oliva, de dieta mediterránea, no sé, algo así como también muy saludable.
Oye, pero no está mal, la letra no está mala, ¿eh?
Mira, por eso
para
decía
un momento
yo,
un poco no veo yo a la Legión desfilando con esto.
Hombre, para eso está.
Pero,
a ver, para eso está la versión seria.
Ya.
La versión tal cual.
Oye, pero,
no suena
lo
lindo.
Digo completamente en serio, suena muy bien.
Claro, pero tú
suena,
imagínate, pues yo qué sé, pues para un momento, qué sé yo, a lo mejor procesión o fiestas patronales de un pueblo que el himno así tal cual suena como demasiado solemne. Pues a lo mejor es un poquito más. Más cercano.
Oye, vamos a localizar al autor.
Pues
y
venga,
vamos a hablar con él.
Guillermo
venga.
Delgado. ¿Vale? Es de Valladolid.
Pues nada, nada. Lo localizamos y charlamos con él mañana o pasado.
Pues venga.
Cuando,
eso está hecho.
Él tenga un ratito disponible.
Sin ningún problema. A ver luego qué dice la comisión, que esto se está estudiando, este proyecto, para ver si finalmente este podría ser la letra de nuestro himno. Es pues bonito, dice cosas bonitas.
Es bonita, es bonita.
No matamos a nadie ni cosas de esas, que
no.
Hay algunos himnos que parece que uno se vuelve loco.
También es verdad.
Que han cambiado los tiempos, hombre, vamos a relajarnos.
Muy bien.
Que Verena Almonacid, la Manzadora, llama.
Llama.
Bueno. Pues que pase y se siente. Ya estoy sentada.
Tú misma. Ella misma. Se lo oís y se lo come. Está muy bien.
A ver, nuestro reportaje del día hoy, Sergio Rodríguez, viene él con ganas de llevarnos allí al cielo. Pero al cielo, 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 al más allá, a la galaxia. Hoy vamos a hablar de astronomía, hoy vamos a hablar de cuásares. Sí, ese es el...
Sí, el plural.
El plural del cuásar. Que
supongo que sí.
Yo entiendo que sí, ¿no? Cuásar, cuásares.
Sí.
Y sobre todo de uno muy lento que hay en el universo y que yo no sé por qué es tan lento ni qué es lo que pretende. Hay uno.
Uno lento.
Es lentísimo.
Ya.
Luego Sergio Rodríguez te cuenta él toda la historia porque he estado investigando mucho al respecto. Fíjate tú por dónde del cuásar que nos vamos a quedar en el astro rey, en el Sol. Porque nuestra unidad móvil no es que se nos haya ido a explorar la galaxia, no, está muy cerquita de nosotros, en Leganés, pero se ha acercado hasta la Universidad Carlos III para interesarse por un proyecto que tiene que ver con las cocinas solares. Cocinar sin necesidad de la electricidad, de enchufarnos.
Ah, pues está
a ningún
muy bien.
Lugar, con lo cual nos ha parecido interesante y para allá que nos hemos ido. Y después vendrá Irene Echeverría, creadora del violín.com, nuestras audiciones comentadas como todos los miércoles, con un especial instrumentos de percusión.
Muy
yo no
bien.
Sé si ir ensayando o no.
Pues sí, vete enseñando el triángulo a ti, se te da de maravilla.
Sí, 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 se me daba bien.
Ajá.
Pero luego perdí un poquito el ritmo. ¿Sabes quién marca muy bien el ritmo?
¿Quién?
Sergio Rodríguez.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Cuando hemos hecho cositas con Irene Echeverría, cuando
bueno,
se convierte...
Bueno, cosita, una. Bien. Bueno, habéis hecho una.
¿Pero qué te ha dicho a ti que no hemos hecho más bolos?
Bueno, no sé. O sea, a lo mejor cuando fuera, me he marido yo de verano, habéis dedicado a ir por los pueblos de España. Pero
Irene Echeverría ya tiene en nosotros
Un apoyo instrumental.
Un apoyo importante. Solo nos permite tocar la percusión, también es verdad. Sí. No se ha atrevido a dejarnos
Sabia
ningún otro
mujer.
Instrumento. Y suele traernos instrumentos de percusión que utiliza en sus clases infantiles.
De párvulos. Sí. A la castañuela no habéis llegado todavía.
Pues a la castañuela no, pero teníamos una cosa que eran así como...
Sí, pero eso no es
como unos cascabelitos.
Eso
muy majos.
Es otra cosa. Yo hablo de la castañuela de la que se colocan los dedos.
Ya,
en
ya.
Fin,
no, no, esa. Uy, no, no.
Lucerotena. Sí. O sea, no, para no, que no, nos no, entendamos.
No, no, no.
No.
Para nada, bueno. para nada. Pero si hay especial instrumentos de percusión y nos necesita, yo me uno si Rodríguez se viene, porque él es el que tiene que marcar el ritmo.
Ahora de momento está en el universo.
Ya.
Está con los cuásar.
Pues mira, a ver si en unos encuentros en la tercera fase con tantas contactas con él.
Ahora mismo voy a contactar. Gracias, luego. Belén. Hasta luego. Llega el momento del reportaje libre de cada día, hoy a cargo de Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Eli. Ya no sé si soy un metrónomo o un astrónomo ahora mismo. Aficionado a la astronomía, claro.
Bueno, yo creo que mejor nos quedamos con astrónomo. Lo del metrónomo se lo dejamos luego a Irene. Que me dice, Belén, que hoy nos vas a hablar de un cuásar...
Muy especial.
Muy especial. Un cuásar lento.
Se ha descubierto hace poco, sí, en toda la historia de la astronomía, y veremos la especificidad y qué denota esa lentitud respecto al resto de cuásares.
Muy bien.
En definitiva, Eli, os invito, te invito a un viaje por el cosmos. Y vamos a asistir, como decimos, a una pequeña lección de astronomía con un descubrimiento, con este descubrimiento reciente, el pulsar más lento del universo. Y vamos a ver ese porqué de la importancia de esa lentitud. En primer lugar, se trata de un pulsar o magnetar atrapado entre lo que fueron los restos de una supernova, o sea, una estrella que explotó hace nada menos que unos 2.000 años y que se encuentra a unos 9.000 años de luz de nosotros. Pero vamos por partes. Primero vamos a saber efectivamente qué es un cuásar. Nos lo va a explicar una simpática astrónoma italiana que me ha asegurado que nos lo contará de manera que todo el mundo lo pueda entender.
Bueno, un pulsar es una estrella de neutrón que gira. Por eso se llama pulsar, porque hace como si fuera un faro. Entonces emite y partículas y ondas de varios tipos, desde las ondas radio hasta las gamma, las emite desde los polos magnéticos y como rodea, tiene un eje de rotación y entonces gira alrededor, girando con este eje de rotación y los dos polos magnéticos hacen como si fuera un faro.
Ella es Nanda Rea, que es investigadora del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto del Espacio de Barcelona. Segunda lección, ¿cómo lo vemos? O mejor dicho, ¿cómo lo ven los profesionales, los astrónomos? ¿Cómo lo ven ellos? Gira a intervalos, a unos intervalos matemáticos, como la luz de un faro.
Entonces, no solo la vemos cuando el polo magnético mira hacia nosotros, y no la vemos más cuando mira por el otro lado. Entonces, por eso se llama pulsar, ¿no? Porque tiene una pulsación radial, más porque está girando y la vemos como un faro.
Vamos a imaginarnos ahora un imán muy grande, tiene una polaridad muy intensa y eso provoca una enorme actividad electromagnética y son, para entendernos, como digo, los mayores imanes del universo, restos de una gran explosión.
Los remanentes de la explosión, que se llaman explosiones de supernova, de estrellas bastante masivas, decimos 8 o 20 veces la masa del Sol. Entonces, cuando terminan su vida, explotan y lo que dejan normalmente es una estrella de neutrones que gira muy rápido, puede girar desde algunos milisegundos de velocidad y tienen un campo muy alto.
Para hacernos una idea gráfica y comparativa, diremos que en tan solo un radio de unos 10 kilómetros concentran una masa equivalente a un sol y medio, y tienen erupciones muy intensas, algo que forma parte de sus peculiaridades. Son los magnetares más potentes.
Y los magnetares son un tipo de pulsar, de pulsares que tienen el campo más alto de todo. Entonces son, decimos, los imanes más energéticos de energía magnética que hay, y tienen un campo magnético que es, decimos, 1000 veces más grande de un pulsar normal.
Se producen entonces verdaderas anomalías como enormes terremotos globales que arrojan una continua emisión de partículas.
Y entonces, esta instabilidad magnética hace que de vez en cuando esta bola pueda tener cosas como si fueran terremotos en las estrellas, y eso causa una enorme emisión de partículas y de banda X y banda gamma y todo. Es la que se ve normalmente en el cielo. Y esas son peculiaridades que tienen solo los magnetas, porque tienen estos campos tan magnéticos tan altos.
¿Y cómo se observa todo esto? Pues cuando se detectan estos fenómenos a través de los telescopios y radiotelescopios, se orientan hacia la fuente de esa emisión que han localizado todos los satélites disponibles. Esta es la metodología de su observación.
Que cuando hay este tipo de evento, todos los satélites que hay miran hacia la fuente para ver qué tipo de emisión tiene. Entonces la miran, y lo que han visto es que tenía esta erupción en banda X muy, muy fuerte. Entonces tenía un flujo en banda X que son 1000 veces más alto de lo que normalmente esta fuente tiene cuando está tranquila, entonces cuando no tiene este tipo de estabilidad. Y esta emisión estaba modulada por este periodo, que son 6 horas y media más o menos. Entonces tú ves un pico de emisión cada 6 horas y media y de manera periódica.
Y aquí llegamos, ¿eh? Aquí la diferencia y la importancia de este cuásar recién descubierto, porque uno normal no sería tan lento y funciona como nos dice Nanda.
Si este magnetar desde su nacimiento hasta ahora fuera sido, decimos, tranquilo, dejado tranquilo de ralentizar como cualquier cuerpo que gira ralentizaría, eso no hubiera podido tener este periodo tan lento. Hubiera tenido que tener a 2000 años que tiene de edad unos 20-30 segundos de periodo.
Y esa especial lentitud de este, el generado a partir de la supernova que se llama RCW-103, indica que tiene una mayor concentración de materia.
Lo que pensamos es que al principio, cuando se ha formado, ha tenido un montón de acreción de materia justo luego de su explosión de supernova, y esta materia alrededor ha ralentizado la fuente mucho más que si estuviera girando, decimos, en el medio interestelar de densidad normal. Es como si uno gira en el agua o gira en el área, ralentiza más rápido en el agua que en el área, simplemente porque el tipo de material y la densidad que tiene es diferente.
Y de la importancia de este recién descubierto cuásar nos da una idea del nivel de implicación de la más importante agencia aeroespacial del mundo, porque para localizarlo, fijaos, para localizarlo e identificarlo se han utilizado 3 satélites de la NASA que nos enuncia y nos describe Nanda Rea.
Y esos satélites se llaman, son 3, que se llaman el Swift X-ray Telescope, Chandra X-ray Observatory y el NuSTAR, que son satélites que miran en la banda energética desde el medio keV hasta NuSTAR, que llega hasta el 80 keV. Entonces son, decimos, la banda X, que se llama banda X o soft gamma. Y esos son lo que hemos utilizado para esta fuente.
Y sobre este descubrimiento de hace apenas unos días, se ha dado una rueda de prensa hace, como digo, hace unos 15 días. Los astrónomos de todo el mundo pues seguirán trabajando durante los próximos años.
Interesante cuestión esta de los cuásar. Pues mira, yo me entero de lo que son.
O sea, que...
¿Sí?
Y al girar más lento, ajá, lo explicaba muy gráficamente. Es como si estuvieras en el agua o fuera de ella. Y eso nos puede dar idea del origen del universo, del famoso Big Bang.
Nos pasamos la vida con el Big Bang dándole vueltas y el origen.
Da para mucho, da para mucho.
¿Para qué querremos saber tantas cosas?
Da para mucho.
Pero viene muy bien saberlas. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Para qué les voy a contar? Ha sido una de las canciones de verano y a mí me pone nerviosísima que acentúe mal Sofía. ¿Está?
Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar.
Además, este hombre primero desea, luego no desea. Me pone un poco nerviosa a mí esto, Ceballos.
Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía.
Haciendo la I, no la A. Bueno, que son manías personales, pero me pone muy nerviosa cuando se acentúan mal las canciones. Bueno, que del mundo del cuásar y de esta Sofía que primero la desea y luego no la desea en el minuto siguiente, ¿qué digo yo? El minuto, el segundo siguiente, nos vamos hasta Leganés para comprobar cómo funcionan las cocinas solares que han desarrollado en la Universidad Carlos III. Hoy nos van a explicar las posibilidades de estas cocinas en el mundo occidental y sobre todo las posibilidades que tienen de mejorar la alimentación en lugares del tercer mundo. Y para ello hemos mandado a nuestra unidad móvil hasta esa universidad con Pedro Sánchez Noriega al volante y con Gloria Talavera al micrófono. Muy buenas, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos en este centro cultural de Las Desillas, en Leganés, bueno, viendo y palpando cómo son estas cocinas solares. Y está con nosotros Antonio Locuona, que es catedrático e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Me gustaría que explicara a los oyentes por qué se involucró en este proyecto para construir estas cocinas solares.
Bueno, me di cuenta en un congreso científico al que asistí que existen en el mundo entre 2.000 millones y 3.000 millones de personas que tienen que cocinar con estiércol o con leña y que lo hacen dentro de las casas y eso origina entre 2 y 4 millones de muertes prematuras al año. Eso es como una guerra mundial. Y que la causa principal era el humo que se desprende al quemar esa leña en el interior de las casas, normalmente bastante pobres o muy pobres. Pues bien, la cocina solar permite cocinar sin quemar leña, sino sencillamente haciendo uso del sol. Por eso nos hemos involucrado en este tema, estamos desarrollando nuevos tipos de cocinas para favorecer su implantación. Porque hoy en día están desplegadas unos 3-4 millones de cocinas solares en el mundo, pero hace falta multiplicar esa cifra por 1.000 y eso es difícil. Por ejemplo, las cocinas solares no cocinan por la noche, con lo cual la cena y el desayuno hay que tomarlo frío. Entonces hemos desarrollado sistemas de almacenamiento de ese calor de bajo coste que permitan cocinar por la noche. Y hemos aplicado esa tecnología para lograr algo que se pueda usar en el tercer mundo. Bueno, que primero que se pueda comprar, se pueda transportar allí y se pueda usar.
Explique a los oyentes los diferentes modelos que tenemos hoy aquí.
Pues tenemos cocinas desde elementales, muy baratas, que se pueden hacer sencillamente con cartón de desecho, materiales reciclados nada más. El cartón se recubre con una película reflectante, que puede ser el interior de bolsas de aperitivo o papel de aluminio de cocina, y se usa una olla negra, que basta con que pintarla de negro, y para conseguir más temperatura se recubre con una bolsa de plástico o con dos ojos de lavadora reciclados de dos lavadoras viejas. Así se forma una especie de invernadero y se cocina, con lo cual esa se puede hacer a coste cero y además reciclando material. En el otro extremo vemos las grandes cocinas solares, que en la India cocinan todos los días miles de 28.000, recuerdo, 28.000 menús diarios. Es el otro extremo. Y después una cocina familiar, como las que aquí se ven, pues puede rondar entre los 50 y los 300 euros, con la ventaja de que duran mucho tiempo y no consumen nada.
¿Y qué tipo de utensilios se necesitan? ¿Las ollas tienen que ser de materiales diferentes?
No, las ollas corrientes valen, pero por fuera tienen que ser negras, como las de nuestras abuelas. Y si no, se pintan de negro.
Otra de las cuestiones, decíamos, que usted pensó todo eso, me imagino, indagando sobre las necesidades también en el tercer mundo a la hora de acceder a la comida y a las cocinas y a los combustibles. Pero aquí en el mundo occidental, ¿hay mucha gente que está utilizando ya cocinas solares?
Pues la verdad es que no, salvo enamorados de la cocina solar y practicantes, muy poco, porque el gasto mensual para cocinar de una familia en España ronda los 6-12 euros, con lo cual es una cantidad pequeña que no compensa a la mayoría de las personas. Entre eso y la incomodidad de cocinar fuera de casa, al sol, pues hace que no se usen. Sin embargo, estamos desarrollando una cocina solar como mueble urbano, para que estuviera en parques, en colegios, en patios de empresas, y que permitiera calentar la cocina de una manera absolutamente ecológica, solo usando el calor del sol, no hace falta nada más. O sea que esperamos que en el futuro sirva en nuestro país, que tenemos mucho sol, para concienciar sobre el uso del sol en lugar de quemar.
Claro, porque se reducen, por lo tanto, todas esas emisiones tóxicas, ¿no?, y de gases de efecto invernadero que tanto preocupan para nuestra atmósfera, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Estamos en un proceso de verter tantos gases a la atmósfera que es muy preocupante. Y después también la deforestación. La necesidad de leña de las poblaciones del tercer mundo está haciendo que haya países absolutamente deforestados, como por ejemplo Haití, que está al lado de la República Dominicana y es un desierto cuando antes era verde. También Siria, por supuesto, y otros países de Asia que desgraciadamente están perdiendo entornos forestales de enorme riqueza y que también empobrecen a la gente.
Y en aquellos países donde la luz solar no dura tanto como estamos acostumbrados, por ejemplo aquí en nuestro país, ¿qué tipo de aplicación tenía esta cocina solar?
Bueno, en Alemania se han desarrollado cocinas solares que sencillamente lo que son es más grandes, tienen una superficie mayor para captar más sol, y entonces pues, se puede cocinar también, no todos los días del año. No, desgraciadamente no podemos resolver el problema completamente, pero sí ayudar.
Enseguida hablaremos con el cocinero que va a preparar y que va a hacer aquí una demostración, pero ¿sabe diferente esta comida?
Sí, sabe mejor. Cocinamos como nuestras abuelas, que un cocido tardaba horas y horas. Aquí tardamos un poquito más. Ya este verano se hizo el primer cocido madrileño solar y se tardó unas 2-3 horas. El chef, el cocinero Chema de Isidro, así lo hizo y junto con él, pues yo hice hicimos los dos un marmitaco que quedó estupendo y apenas tardamos una hora y media, o sea que tampoco es tanto.
Hay que aprender a cocinar, por lo tanto, de otra manera, sobre todo decíamos con más paciencia. ¿Y cómo se sabe cuando la cocina está lista, cuando tiene el calor suficiente acumulado para poder cocinar?
Pues igual que en la cocina normal, se levanta la tapa y se mira. Normalmente lo que hace falta es poner menos agua. porque el agua es una pérdida y nosotros al cocinar más despacio pues no queremos tener pérdidas, pero se puede hacer todo, salvo fritura de esta andaluza con una gran cantidad de aceite, lo demás todo se puede hacer, hornear, cocer, freír, un huevo se hace en 10 minutos.
Pues muchísimas gracias. Vamos a saludar enseguida al cocinero que ya está ahí preparado, Cheva de Isidro, pero damos las gracias a Antonio Lecuona, que es investigador catedrático de esta Universidad Carlos III. Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Y allí nos vamos a ir con el cocinero que está ya preparado, decíamos. Hola, ¿qué tal? Aquí estás preparado. Me decía también el catedrático, bueno, que es otra manera diferente de cocinar, ¿no? Hay que aprender también, ¿no? Enfrentarse, me imagino, a esta nueva infraestructura, ¿o es sencilla?
Esto es cocinar como si estuviéramos cocinando en casa, pero a fuego lento. Uh-huh. O sea, que no hay que eso. Quien sabe cocinar en casa sabe cocinar con cocina solar. Lo único que tienes que tener es orientar. O sea, orientarlo al sol y ya está.
No ahora tengo... mismo aquí están las tres orientadas, ¿no? Hay que también un poco aprender a visualizar. Aquí tenemos el sol de frente, un día además estupendo. ¿Qué tienes en las ollas? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos unas lentejas estofadas, uh-huh, ¿eh? Con su verdurita, su costilla, su putifarra. Tenemos un marmitaco y tenemos un bizcocho de algarrobas ahí en la pequeñita, en la cocina lenta.
¿Cuánto se ha tardado en cocinar cada uno de estos platos?
Pues mira, una vez que se pone en ebullición, pues lo que tardaría en una cocina normal. O sea, por ejemplo, la cocina, las lentejas, pues van a tardar como 2 horas. Veréis, el marmitaco en 1 hora está hecho y el bizcocho de algarrobilla, pues en 2 horillas o por ahí también hecho. Estas son cosas, por ejemplo, la cocina chiquitita, es una cosa de dejarla ahí y tú pues, sigues haciendo tu vida y tal, y a las 2 horas tienes un bizcocho fantástico.
Decíamos, ¿el sabor también es diferente?
No. No, o sea, es lo mismo. O sea, tú imagínate una cocina, la cocina de la abuela, la cocina del chuchu, pues así es como cocinamos.
¿Hay algo que no se pueda realizar o que freír? No se permita.
Freír. O sea, freír no tiene potencia la cocina suficiente para freír. Pero vamos, mira el marmitaco como lo hemos hecho. Primero hemos rehogado todas las verduras en aceite, luego le hemos metido un poquito de harina, un poquito de pulpa de choricero y luego el caldito ya está cociendo.
Bueno, nos decía el ingeniero, ¿no?, que ahora el reto es conseguir esas ollas, ¿no?, que acumulen también calor para poder cocinar en las horas que claro, pues no hay luz.
Claro, es un proyecto que, bueno, yo en mi caso, nosotros vamos muchos a los orfanatos de Katmandú, entonces ahora vamos a ir a montar huertos y granjas ahí, y entonces, bueno, pues me las quiero llevar allí a las cocinas para que cocinaran por el día, pero que por la noche también tienen que comer. Entonces, de ahí el proyecto ese tan interesante de poder acumular el calor para poder cocinar también.
Chema, pues muchísimas gracias, te dejamos para que esos platos estén estupendos, que no se quemen, ¿no?
No se queman, no te preocupes, que no se queman.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues así celebra Leganés este evento para explicar las posibilidades que ofrece la cocina, como decíamos, solar. Y está con nosotros el alcalde, ¿no? Un hito también presentarlo aquí. Esperemos que estas cocinas se exporten a muchos sitios, ¿no? A muchos lugares, a muchas poblaciones.
Pues esperemos que sí. Aquí en Leganés hay un campus tecnológico, que es el de la Universidad Carlos III, donde se hacen investigaciones muy importantes para nuestro país. Pero hay veces que la investigación es absolutamente práctica y este es un caso muy concreto. Hay veces, bueno, que yo, por ejemplo, cuando voy alguna vez a los talleres del campus, me explica cosas que no soy capaz ni de entender. Pero esto es una cosa muy tangible, muy real y que sirve, bueno, pues para proporcionar un medio alternativo para realizar la comida en países donde no se dispone de otro tipo de energías. Y es que a través del sol son capaces de elaborar pues cocinas tan complejas o tan complicadas como un cocido o unas lentejas. Y la verdad que mediante, bueno, pues gracias al sol y mediante un proceso muy barato, pues vamos a ser capaces de llevar estas cocinas solares a aquellos países, a aquellos puntos del planeta en el que no disponen pues, de otro tipo de energías.
Bueno, pues muchísimas gracias al alcalde Santiago Llorente. Estamos deseando conocer cómo han quedado estas viandas. Enseguida las vamos a probar.
Eso, yo también estoy esperando. La verdad es que tiene muy buena pinta.
Desde luego que sí. Bueno, y si cocinamos con sol, es lo que nos proponen hoy en Leganés, cocinas sostenibles, Eli, y solidarias con el sol.
Pues me parece una idea estupenda. Muchísimas gracias, Gloria, y enhorabuena a estos investigadores que lo han conseguido.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar. ¿Cuál es el instrumento más raro que tocas?
Pues uno que no sé ni qué nombre tiene, me trajeron de Bangladesh. Y es una cosa, no sé cómo definirla, porque es un cacho de madera con 3 alambres. Y bueno, solo he reproducido 3 o 4 notas, pero bueno, las meteré. Pero no tengo ni idea cómo se llama.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Clara, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, como venís hoy, esto yo creo que tú aquí has influido en Irene.
¿Por qué?
Porque a ti te gusta la percusión.
A mí me gusta la percusión, sí. Yo creo que a todo el mundo le gusta la percusión.
Llevas porque... un batería dentro de tu cuerpo.
Porque la percusión, con que tengas un poquito de ritmo, ya es algo, ya puedes hacer algo resultón. No digo que sea correcto,
maestra,
¿vale? Sí. Pero bueno, pero no sé, te sientes bien cuando das unas palmas al ritmo, ¿no? En un concierto, por ejemplo.
Sí. Cosa muy complicada, ¿eh? Que la gente de palmas al ritmo, eso es casi... Pues mira, en el concierto de Viena, de los valses,
sí,
más o menos, porque la gente lo del vals...
Bueno, ahí es fácil,
pero
¿no?
Por eso te digo, ahí la gente bien, va bien.
Sí, sí.
Ahora, que hay conciertos donde la gente se pone a dar palmas y yo soy el cantante y gaseo el patio butaca, o sea, porque es que de verdad, yo no sé cómo hay músicos que son capaces de mantener el ritmo con unas palmas que van a su ola completamente.
Ya, es verdad, no les desconcierta el sí. asunto. Bueno, o cuando terminas una comida familiar, tienes las copitas en la mesa...
Ya.
Y dices, venga, vamos
a... Y aparece el cuñado, ¿no?
Vamos a llenarlas.
El cuñado que se cree que Ringo
está. Así que un poquito de agua una, otra un poquito más, otra un poquito más. A ver, esto sí suena. Puedes hacer... No sé si lo de mojar un poquito el filo y hacer que suene en la copa,
eso
es percusión,
ser...
no lo sé. Tocarlas con el
tenedor.
Dorso del tenedor.
Es mala educación, fundamentalmente. Pero bien, si le quieres llamar percusión, llámalo.
Oye, pero si eres habilidoso, te quedas con el personal, ¿eh?
También es verdad.
Si de repente sacas una melodía de cuatro copas...
Si te haces ahí un solo como Phil Collins con cuatro copas...
Así que nos gusta la percusión, porque en cualquier lugar, en cualquier momento, podemos echar mano de ella.
Y has engañado a Irene Echeverría para que nos hable de la percusión. Lo estoy viendo venir, claro.
Bueno, engañar no. Ella, yo creo que a ella también le gusta la percusión. A veces nos
trae
cacharritos también para...
A ella le gusta el violín. Hola, Irene, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, te ha engañado Clara,
no,
vamos.
Pues mira, estoy viendo, no ha sido Clara, pero estoy viendo que era un deseo no realizado de mucha gente, porque en realidad fue una alumna de audiciones comentadas, de las audiciones presenciales, que me sugirió un día, yo normalmente en las clases hago una pequeña introducción histórica, pues para ver un poco en qué, dónde englobamos al compositor, en qué época musicalmente, y ella un día me sugería... porque no hacía algo parecido con un solo instrumento. Entonces, ella misma decía, por la percusión, por ejemplo, pues yo qué sé, desde los principios de la historia de la música, a ver cómo ha ido evolucionando, algo así. Y efectivamente empecé a prepararlo y la verdad es que han salido cosas
para mucho, muchísimo,
¿no? Sí, sí.
Porque la percusión, hombre, yo me imagino que si hablamos de instrumentos musicales, el primero sería de percusión,
sí,
que sería un palo contra una piedra.
Sí, incluso desde el momento en que alguien corre, ya está haciendo ritmo con su cuerpo, una palma, cualquier cosa. Ahí, bueno, en yacimientos prehistóricos se han encontrado instrumentos de percusión o incluso... se sabe que utilizaban collares con cuentas que sonaban para cuando bailaban, pues además
como
que,
un sonajero,
claro, que
¿no?
fuera exactamente rítmico. O sea, vamos, está claro que el primer instrumento fue de percusión. Y bueno, pues a partir de ahí solo lo único que ha hecho la percusión ha sido evolucionar, pero de una forma además muy, muy interesante.
Pero fíjate, hay una cierta confusión, porque hay veces que hay instrumentos que no sabemos que son de percusión y de pronto nos dicen... que es de percusión, como puede ser el piano, ¿no? Que,
sí.
que tiene una parte de percusión.
En realidad, claro, percusión es algo percutido, pero se suele hablar también de cosas golpeadas, agitadas. En general, las cosas raras y extrañas suelen dar a los percusionistas de la orquesta. Los pobres tienen ya una maña importante para estos menesteres.
Bueno, ¿cómo definimos entonces los instrumentos de percusión?
Sí, pues generalmente es un instrumento que es agitado o golpeado. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver que a lo largo de la historia ha habido, bueno, pues más cosas que pueden ser instrumentos de percusión. Instrumentos que originalmente no han sido de percusión, de pronto pueden ser de percusión también. Así que vamos a ir viendo.
¿Vas a golpear el violín?
Quizá. Y no sería la primera vez, porque hay veces que el compositor te lo exige. Entonces,
pero con cariño, ¿no?
Una vez más que con otro. Pero siempre, más que con cariño, con cuidado, para que no se rompa nada. O si ya sabes que vas a tener que hacer determinadas cosas, pues igual no te traes tu arco maravilloso, tu violín maravilloso, ya depende de lo que sepas que vas a tener que hacer ese día en el concierto, pues quizá cambia de instrumento. Es el momento apropiado.
Bueno, pues hay instrumentos de percusión. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a hacer, si os parece, una especie de
desarrollo histórico. Uh-huh. Ya hemos hablado de la... Bueno, obviamente la prehistoria fue el primer momento en el que aparecen instrumentos de percusión. Cuando hablamos de música clásica, generalmente comenzamos hablando del barroco, que es la época de Vivaldi, de Händel. En este momento, la verdad es que la percusión no tenía demasiada presencia en la orquesta, como mucho. Había timbales de vez en cuando y se utilizaban pues para marcar el ritmo, obviamente, para hacer énfasis especial en algunos momentos determinados, pues un poco grandes, así, un momento grandioso, pues se utilizaba. ¿Cuándo comienza la percusión como tal a tener un poco más de presencia? Pues es curioso porque tuvieron mucho que ver los turcos. Con la conquista de Constantinopla comienza a formar parte un poco a introducirse en Europa la percusión, concretamente la percusión turca, que consistía en triángulos, címbalos, que son como unos platillos, y tambores. Es decir, con esta percusión se mete primero un poco en las marchas militares, también en la música militar, se extiende por toda Europa y llegamos más o menos al siglo XV, XVI, XVII y empieza a introducirse también de una forma un poco más, como que se pone de moda, ¿no? Uh-huh. Entonces Mozart, por ejemplo, tiene una pieza que todos conocemos, que es la famosa marcha turca, es una pieza que forma parte de una sonata y en esta sonata él introduce en el último movimiento un rondó a la turca. Esto de a la turca era algo que se puso de moda, simplemente estaba de moda la percusión turca y él dijo, bueno, pues vamos a hacer una obra en esta, con esta sonoridad. En este momento aparecen también unos pianos que tenían, además de los pedales que ya conocemos, que modifican un poco el sonido, tenían unos pedales que se llamaban pedal genízaro y era precisamente un pedal que activaba un mecanismo más o menos conseguido que hacía un determinado ruido, un ruido pues como de platillos, de sonajeros, de bombo, depende de lo que le metieran al piano por dentro, pues así sonaba. Yo he traído una grabación precisamente de la marcha turca. Tengo que pedir disculpas porque es una grabación que suena un poco justa, pero es que es complicado encontrar esta obra. Entonces, bueno, digamos que es una grabación, no sé si es histórica o ilegal o qué, pero suena
pirata.
Suena así, suena un poco regular, pero vais a ver exactamente a lo que me refiero. Conocemos esta obra, estamos acostumbradas a escucharlo en un piano normal. La obra ya tiene de por sí este ritmo característico de la música un poco turca o esta percusión un poco más evolucionada, pero cuando llega el momento de la marcha un poco más rimbombante, vamos a escuchar lo que pasa con el piano.
Bueno,
yo tengo uno en casa.
Es uno igual.
De mis hijos cuando eran pequeños.
Si lo aporreas con la suficiente fuerza. Sí, bueno, sí. Pues este era un mecanismo que introducían en los pianos que tenía pues este efecto. La verdad es que era curioso, se puso como de moda, simplemente, bueno, pues a la turca, pues venga, vamos a meterle un bombo turco aquí, unos cascabeles. Bueno, digamos que fue el primer momento en que la percusión se mete de una forma ya más seria en la orquesta. La orquesta del romanticismo, por ejemplo, ya tiene bastante más percusión, tiene más instrumentos. Por ejemplo, podemos escuchar el Capricho Español de Rimsky-Korsakov. Es una obra en la que la percusión se utiliza para ambientar. Se llama Capricho Español y vamos a ver cómo suena. Ya tenemos una gran sección de percusión, tenemos bombos, tenemos platos, tenemos también
aquí cosa con arriba con la percusión que no veas.
en esta obra él quiere describir un ambiente festivo español. Él había pasado un tiempo en Cádiz y bueno, pues se ve que le impactó este tipo de música y lo metió de alguna forma en esta composición. Ya os digo que en el romanticismo es donde realmente empieza un poco la sección de la percusión a agrandarse, a hacerse un poco más presente en la orquesta. Otro compositor que se vino arriba fue Tchaikovsky con su obertura 1812, que empezó a meter, bueno, metió campanas, cañones, miles de cosas. Y bueno, pues no todos se crecían tanto, pero sí que empezamos a tener una sección estable de percusión que va creciendo y que va teniendo cada vez más importancia en las composiciones. Llegamos al siglo XX y tenemos un compositor muy importante, que fue Karl Orff. Lo conocemos por el Carmina Burana,
sí.
Pero realmente fue, que todas las veces que yo traigo estos juguetitos aquí, estos que nos gustan tanto, sí. Bueno, pues él fue el precursor de este tipo de obras. Él creó una escuela de música, un método musical en el cual los alumnos, a base de utilizar instrumentos de percusión, de empezar a poco a poco ir utilizando ciertos instrumentos que no estaban considerados como tales, que eran casi juguetes, o bueno, pues con esto él hacía que fueran muy manejables, son muy pequeños, se pueden llevar muy fácilmente, entonces a los alumnos les encantan. Utilizaba también muchos xilófonos, metalófonos, instrumentos de láminas, y creaba pequeñas melodías muy sencillas de seguir, y todo esto es su método, su escuela de pues su escuela de aprender música. Vamos a escuchar un ejemplo. Y rápidamente se nos va el ritmo, queremos tocar, que nos den algo que queremos participar, ¿verdad? Pues esa era la idea. Él va sumando instrumentos, va sumando complejidades rítmicas y poquito a poco, bueno, pues la gente se va sumando y va teniendo una sensación del ritmo, una sensación del sentido musical, que es lo que él pretendía. Él decía que cualquiera puede tener este sentido musical.
Has mencionado instrumentos de láminas, introduce instrumentos de láminas. Los instrumentos de percusión también tienen su propia clasificación, me imagino, según lo que... percuta,
¿no? De hecho, hay varias clasificaciones. Depende, pues, láminas, que son los xilófonos y tal. Hay membranas, que serían los tambores, los panderos. Luego tenemos los que se agitan, maracas y así. Pero después tenemos otra diferencia, que es instrumentos que tienen un sonido concreto y otros que no. Es decir, una altura, por ejemplo, el xilófono, al tú golpear, das una nota determinada. Pero luego tenemos otros que no. Una maraca no emite ninguna nota. Claro, un ruido, por así decir. Bueno, pues, de hecho, se clasifican de muchas formas. Y es curioso porque siempre hay alguno que te queda fuera o alguno que se mete en dos,
claro.
En dos distintas clasificaciones. Bueno, es complicado por la cantidad de instrumentos que van apareciendo.
Claro, no todos los instrumentos de percusión, la mayoría no tienen notas.
Hay muchos que no, pero por ejemplo los timbales, a pesar de ser una especie de pandero gigante, sí se afinan.
Claro.
Entonces,
depende
de
estirar el parche y
lo estirado que esté o de lo flojito que esté, tiene un sonido más agudo o más grave.
Cuando está más tenso suena de una forma, cuando está en todos ellos, si os fijáis, los timbales tienen una especie de llaves alrededor del parche y ellos los van ajustando. Si llegáis pronto a un concierto un día, probablemente veáis al timbalero con la oreja pegada al parche moviendo las llavecitas estas para afinar el timbal, claro, hay que afinarlo y se desafina como cualquier instrumento. Bueno, pues hemos visto el momento en el que los instrumentos crecen y cada vez hay más instrumentos, pero no contentos con esto, los compositores, algunos deciden que tenemos muchas cosas a mano, que son instrumentos que habitualmente hubiéramos utilizado de la forma tradicional, pero que también pueden ser un instrumento de percusión. Por ejemplo, Béla Bartók se inventó una especie de un sonido especial del violín. Nosotros en el violín podemos hacer pizzicato, que es pellizcar la nota. Bueno, pues Béla Bartók dijo, vale, vamos a hacer una cosa. Vais a golpear la cuerda, vais a estirar la cuerda del violín de forma que cuando se suelte, golpee en el mástil. Es otra forma de hacer eso. Este pizzicato se llama pizzicato Bartók porque fue la primera persona que lo utilizó, pero después ha aparecido en muchas obras. También podemos golpear el violín con el arco en las cuerdas. ¿Vale? Estoy golpeando con la madera del arco, o puedo golpear con la mano, con algún instrumento en la caja. Y tiene una resonancia especial. Esto no es ni un tambor, ni una mesa que estoy golpeando. No. Es un instrumento, claro. Y como suena y tiene notas, bueno, pues tiene su aquel. Quizá uno de los compositores que más hizo este tipo de efectos fue John Cage. John Cage cogió un piano y lo llenó de cosas, de forma que sonaba como vais a escuchar ahora. Esto es un piano, no hay nada más que un pianista tocando un piano. ¿Qué ocurre? Que al piano por dentro le han metido ciertos objetos para que al pulsar determinadas teclas, pues en lugar de sonar el sonido habitual del piano, suene un ruido de algo al ser golpeado por un piano. ¿Qué Claro, esto es muy gracioso porque previo al concierto lo que tienes que hacer es preparar el piano. Entonces, claro, la primera página de estas partituras, o las primeras páginas, generalmente son unas instrucciones, parece como un manual de IKEA, aquello. Ya. En la cuerda tal le pones un tornillo, en la otra una goma enganchada no sé qué, en el macillo este le pones... Entonces, es muy gracioso porque el pianista, cuando se estudia la partitura, se estudia una partitura de piano habitual, uh-huh, que luego no tiene que ver con el resultado cuando, claro, preparas el piano, claro, suena de otra forma. Claro, entonces, claro, es muy
un
curioso.
Personaje,
Sí, sí, John Cage fue un antes y un después, sí, en la historia, sí, de la música, realmente. Bueno, pues estamos escuchando un piano utilizado como instrumento de percusión propiamente dicho, porque ya hemos dicho que en realidad es un instrumento de percusión, pero se puede todavía ampliar más esta definición. Uh-huh. Los compositores, ya os digo, que no se quedan ahí tampoco, entonces empiezan a utilizar cualquier instrumento, cualquier cosa que veáis ahora mismo delante de vosotros, puede ser utilizado como instrumento de percusión, puede ser golpeado, puede ser arañado, rascado, uh-huh, mil cosas. Y cualquier objeto, ya os digo, puede ser utilizado como un instrumento de percusión. Vamos a hacer un pequeño homenaje al periodismo con esta obra, a ver si adivináis qué instrumento es este.
Es una máquina de escribir.
Es una máquina de escribir.
Además, esta es una de las piezas más utilizadas en la radiodifusión,
sí, ¿verdad?,
española, como sintonías y...
Lógico.
Sí, sí, hemos usado y abusado, ¿verdad?
De la máquina de escribir. Bueno, pues sí, esto es un compositor, Leroy Anderson, que también pues le echó mucha imaginación. La verdad es que es una obra muy simpática, sí, en la que un objeto, sí, sí, cotidiano con un sonido muy fácilmente reconocible es empleado como instrumento de percusión.
¿Pero y esto quién lo toca?
Un percusionista.
¿Un percusionista? Sí.
No, sí, una, sí, taquimeca.
No, un percusionista.
Pero tiene que tener mucha idea de...
Pues, en realidad lo que tiene que tener es lo que tienen los percusionistas, que es mucho sentido del ritmo y mucho saber dónde tienen que tocar en cualquier momento. O sea, en realidad él no está escribiendo nada, simplemente está pulsando con los dedos las teclas y de vez en cuando le da al carro para que se mueva y al timbre para que suene. O sea,
madre mía.
Es percusión.
Claro,
sí,
claro, y tienes que darle al carro, efectivamente,
sí,
claro,
en el momento
adecuado.
Sí, entonces lo que te hace falta es un percusionista. Claro, la persona que escribe a máquina seguramente sabrá muy bien escribir a máquina.
Pero claro.
Pero meterlo a tiempo es complicado.
Claro,
entonces,
claro,
ahí nos hace falta más un percusionista, uh-huh, que una persona que escriba muy bien a máquina.
Y una máquina con dos teclas, no hace falta más.
Bueno, se suele,
¿no?,
utilizar una máquina normal, pero en realidad sí, utiliza, uh-huh, dos dedos con dos, vamos, que no hace falta usar, uh-huh, más.
Bueno, pues esto es lo que van a poder tener tus alumnos el próximo lunes en las audiciones presenciales.
Este lunes tendremos un especial percusión, escucharemos estas obras, algunas, uh-huh, otras, y será eso, un recorrido de la historia de la música a través, uh-huh, de los instrumentos de percusión. El lunes a las 8 de la tarde, como siempre, en la Escuela de Música Sotomesa.
Uh-huh. Tenemos una página web que es elviolin.com, donde cualquiera puede encontrar...
La programación.
Las instrucciones.
Las instrucciones
para ir a esas
audiciones
presidenciales. Bueno, creo que vas a acabar hoy con una,
sí,
con una obra.
Hoy tenemos una obra especial, uh-huh, para terminar el programa.
Uh-huh. Y Sergio Martín Romo, que está por aquí, llora como una magdalena en este momento. Bueno, venga,
eso se avisa y lo grabo. Y luego ya me lo pongo ahí y me lo veo, que me toquen así el cumpleaños feliz.
Pero tenemos podcast.
El podcast, sí,
claro,
sí.
Claro que sí. Bueno, te quejarás, hoy has sido felicitado o jomeneado, de todo.
De todo
y además por parte de Irene, por parte de los oyentes. Es un
chufao. Se nos hace mayor.
Ya nació mayor. O sea, la gente no lo sabe, pero Sergio nació siendo ya un hombre de bien desde pequeño y apuntaba maneras y ahora está alcanzando por fin la edad que representa. Querido compañero, me odia.
Está maduro.
Está maduro, en fin. Gracias, Irene, por ese cumpleaños feliz.
Muchas felicidades, Sergio.
Que no le ha hecho falta ensayar, hay que decirlo. Esto es un básico,
¿no? Pero tengo que reconocer que hoy venía pensando que no me hacía falta afinar el violín para lo que he hecho, pero me han dicho que tienes que tocar el cumpleaños. Digo, ahí va, por la fino, entonces sí.
Bueno. Gracias, Irene. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Todo el equipo de hoy en Madrid se va, porque tengo entendido que Sergio nos va a invitar a todos pues a una variedad de mariscos bastante suculenta, así que nos marchamos a las 8 de la mañana. Volveremos a estar aquí. Hasta entonces.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.